buenas amigos todos. De nuevo estamos examinando la vida de Jesús, sus palabras, sus enseñanzas, que es palabra de Dios, y muy especialmente las bienaventuranzas. Estas palabras de Jesucristo que nos transmite el evangelista San Mateo en el capítulo quinto, y que son actitudes de Jesús y actitudes que él quiere para el verdadero discípulo suyo. Y hoy nos toca tratar la sexta bienaventuranza, que es el versículo octavo del capítulo quinto de San Mateo, que dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Prácticamente las diferentes Biblias que tengo dicen cosa parecida, o porque ellos van a ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, o felices los de corazón limpio, los de corazón limpio. Así que siempre se habla de esta limpieza y limpieza de corazón. Pero claro, para entenderlo bien, tenemos que entender o tenemos que examinar qué entendía Jesús o qué entendían aquellas personas a quienes hablaba Jesús sobre el corazón. Porque no es lo mismo muchas veces la cultura de un cierto tiempo a otro tiempo, y así hay cosas que van cambiando. Hoy nosotros tenemos el corazón como el centro de los sentimientos, pero en aquel tiempo era el centro de toda la interioridad, del pensar también, del querer, del sentir. Es muy curioso recordar en el mismo evangelista San Mateo, en el capítulo 15, el versículo 19, en que Jesús estaba dando una explicación a los apóstoles que se le habían pedido, porque había dicho, hablaba de los fariseos, de cómo son ciegos que guían a otros ciegos, y había dicho una expresión también, que lo que mancha al hombre no es lo que lee, lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca. Y todo esto no lo entendían, pero claro, Jesús hablaba de la interioridad y de lo que eran los fariseos y de lo que era la diferencia legal o la diferencia en lo que hablaba de limpio y sucio los fariseos y lo que hablaba Jesús de limpio y sucio. Y bueno, y Jesús les dice que del corazón salen las malas ideas, los homicidios, adulterios, inmoralidades, robos, testimonios falsos, calumnias. Eso es lo que mancha al hombre. Nosotros hubiéramos decidido que las ideas salen del entendimiento, salen del cerebro, y que salen de toda la interioridad. Bueno, pues todo eso significaba el corazón en aquel momento. En la Biblia hay como un proceso sobre entender, para entender la limpieza de corazón, la pureza de corazón, podríamos decir, pureza de corazón y limpieza de corazón es lo mismo. En los libros más antiguos de la Biblia se habla de una limpieza ritual o una pureza ritual, y así se distingue esto, por ejemplo, los libros del Levítico, en el Génesis, etcétera, se habla de animales puros e impuros. No es que los animales mismos sean puros o impuros, sino que dan pureza o no, o impureza a la persona que los toca, por ejemplo. Y esta pureza ritual, que se llama así, o impureza ritual, la impureza ritual impide participar en el culto, pero no quiere decir que tenga uno un pecado, sino son cosas que se refieren a Dios. Es decir, son como para concebir la santidad de Dios, para decirnos que no estamos cerca de la santidad de Dios. Tenían un cierto sentido bueno, pero a nosotros nos parece ya un poco ridículo. Por ejemplo, si una mujer, era una madre, era impura durante 40 días después del nacimiento de un niño, y si había sido una niña, 80 días. Quiere decir que no podía participar en el culto, pero no quiere decir que hubiera pecado, porque era muy bueno, era buena la transmisión de la vida, y precisamente querida por Dios. Así lo mismo como sepultar a los muertos, era una obra de caridad, era una obra meritoria, y sin embargo por tocar a los muertos durante todo aquel día, uno ya no podía participar en el culto. Estaba impuro legalmente. Cuando llegó la época de los profetas, estos ya hablaban ya de un orden mucho más moral, más íntimo, y hablaban de la santidad de Dios, y de que precisamente para acercarse a Dios no bastaba solamente con estar limpios ritualmente, sino limpios moralmente, en lo interior. Y entonces se llegaba a hablar de esa pureza de corazón, que estaba en el orden de la conducta, de las disposiciones interiores. Hay un salmo, que es el Salmo 24, que se dice que es como antecesor de esta bienaventuranza de Jesús, como que Jesús fuera sacando sus ideas, sus palabras, aunque luego acomodándolas dentro de un plan grandioso, acomodándolas, sacándolas pues del Antiguo Testamento, de las cosas más interesantes que había. Y entre los salmos que se fueron haciendo sucesivamente, y que a veces pues son del tiempo de los profetas o posteriores, está este Salmo 24, en que en los versos del 3 al 6 dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El de manos inocentes y puro corazón, el que no se dirige a los ídolos ni jura en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia a Dios su Salvador. Entonces, ¿quién dice que puede estar con Dios? El de manos inocentes y puro corazón. Aquí habla de esa pureza de corazón, que es limpieza. Y luego hay otro salmo, el Salmo 15, como que va desarrollando este mismo tema. Aunque no hable exactamente, lo dice, la limpieza de corazón, pero dice prácticamente algo parecido. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia, el que habla sinceramente y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni difama a su vecino. Ese es el que puede estar en el monte del Señor, es decir, en la presencia del Señor. Ese es el que puede ver a Dios.
¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor?
¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor?
¿Quién procede honradamente y practica la justicia?
Es entrada en tu casa, Señor.
¿Quién
también en el Salmo 73 se dirá: qué bueno es Dios para el honrado, el Señor para los limpios de corazón. De esta limpieza de corazón hablan otros salmos también, como habla el Salmo Miserere. En el Salmo 51, Salmo Miserere, se dirá: oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Provenía esto ya de los profetas, en que se hablaba a Jeremías: les daré un corazón para que reconozcan que yo soy el Señor. Y luego, sobre todo, el profeta Ezequiel: les rociaré con agua pura, les daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Ese corazón nuevo, un corazón limpio, que decía el profeta, es del que hablaba Jesús. Vivir con amor es tener limpio el corazón para Jesús, porque en definitiva el amor es todo lo principal. Y los fariseos estaban sucios por dentro porque no tenían amor. Y así, por ejemplo, les diría Jesús a los fariseos un día: limpien primero la copa por dentro, que así quedará limpia también por fuera. hablando de que de la impureza legal, de que ellos buscaban lavarse las manos, etcétera. Lo importante es estar limpios por dentro, en el corazón, que luego también se harán las demás cosas, porque claro, no basta solo con la pureza del corazón, luego los hechos tienen que ser conscientes y tienen que realzar lo que hay por dentro. Jesús, por lo tanto, no es que va contra el culto, sino que realza el que el culto, solamente será genuino si fluye de una actitud llena de honradez. Y por eso se necesita la pureza de corazón. Y cuando hay pureza de corazón, entonces el culto será honroso y será verdaderamente limpio. Así pues, el corazón puro no es simplemente el que tiene buenas intenciones. Es el corazón de donde proceden los actos buenos, de donde viene esa conducta de vida que permitirá presentarse delante de Dios, entrar en relación con Él sin que sea necesario además recurrir a prescripciones rituales. Cuando Jesús habla de pureza de corazón, se refiere a pureza en todas las virtudes respecto a todos los preceptos del Señor. A veces cuando se ha hablado, en vez de limpieza, se ha hablado pureza, se ha entendido mucho en cuanto al sexto mandamiento, la castidad. Bien, entra también, todo está relacionado. La castidad es parte de la pureza, de la limpieza, pero es una parte. Luego tenemos que tener el corazón limpio, que sobre todo es el egoísmo. El egoísmo es limpio del egoísmo, digo, que es el amor. El egoísmo es como la raíz de todos y de muchos pecados. Limpios de corazón, por lo tanto, son los que van quitando ese egoísmo. Son los simples de corazón, porque solo tienen un ideal y una norma de acción, que es la voluntad de Dios. Y esto sí que debemos tratar, porque a veces hay como diferencias cuando uno se dice que uno tiene que ser sencillo, simple, pacífico, amoroso. Y esta sencillez es algo que uno va acercándose a Dios. Por lo tanto, uno tiene más amor cuanto más se va acercando a Dios. Y uno es más sencillo de corazón cuando uno también se va acercando más a Dios. En primer lugar, sencillo de corazón, que está unido, muy relacionado con limpio de corazón, es aquel donde no hay dobleces, donde no hay momento para poner zancadillas a los demás, propósitos ocultos de explotación hacia los demás, porque en el mundo hay muchas segundas intenciones que no se dicen, pero se quieren aprovechar del prójimo. Sencillo del corazón es aquel que va hacia la meta con sencillez, con simplicidad, porque todo en su vida debe estar limpio. Nadie hay más simple y sencillo como Dios. Dios es la mayor simplicidad, y las complicaciones es una deformación. Cuanto más uno va acercándose a Dios, tiene que buscar la sencillez, la simplicidad en su manera de actuar. Claro que hay falsas ideas de sencillez. Ahí cuando decimos una persona sencilla, a veces decimos que es un pobre, que tiene pocos alientos poca formación, pocos deseos de hacer algo grande, o poca cultura. Y claro, todo esto no es lo que queremos decir. La sencillez es lo contrario a la complicidad, esa complicidad que era como en la parábola del sembrador, cuando decía Jesucristo que los demasiados negocios, la riqueza, ahogan la palabra de Dios, porque es muy complicado, tiene que buscar esto y lo otro. La sencillez es cuando busca uno sobre todo lo más necesario, como que decía Jesucristo, una sola cosa es lo necesario, y cuando busca eso, lo necesario, como decía San Pablo, pues de Él, en Él y por Él existe todo, y a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Cuando buscamos lo elemental, lo que es a Dios y a través de Dios vemos las demás cosas, los trabajos normales que hay que hacer en cada día, claro, para el bien de la familia, para el sustento material, pero todo tiene una relación única y uno se va simplificando cuanto más se va uniendo con Dios. Ese corazón sencillo, simple, limpio, en cierto sentido, si se entiende bien, es como un corazón de niño, la infancia espiritual. Por eso, en verdad, también aquí, al leer esta bienaventuranza, podemos decirle al Señor, dame, Señor, un corazón de niño. Corazón sencillo, o mejor dicho, los que sean limpios de corazón, ellos verán a Dios, lo dijo Jesús. Bueno, ¿y qué significa este ver a Dios? Porque a Dios se le puede ver de muchas maneras. Es algo así como si uno va a Roma, vamos a poner un ejemplo, y le dicen, tú has visto al Papa. Y claro, es muy diferente. O viene un personaje importante y dice, usted ha visto al Papa. Es muy diferente porque uno puede ver al Papa allá a lo lejos, entre todos, de lejos. Y ver al Papa, un personaje importante, significa estar con él, estar conversando con él. Ah, es muy diferente de ver y ver. Bueno, pues esto pasa con Dios. Nos cuenta la Sagrada Escritura, allá en el libro segundo de los Reyes, por ejemplo, hablando del rey de Babilonia, de Nabucodonosor, cómo había unos hombres que veían el rostro del rey. Y luego, hablando de personajes, por ejemplo, cuando se habla de la historia de Esther, que había siete hombres dignatarios de la corte que veían el rostro del rey. Bueno, también le podían ver la gente si salía por fuera. Normalmente todos los reyes no salían mucho, estaban muy encerrados. Pero la expresión significaba estar con él, es estar en su presencia. No solamente verle a lo lejos como le puede ver una persona, y hoy le puede ver una persona en fotografía, en la televisión, sino estar con él. Lo mismo que cuando en el libro de Tobías habla el ángel o arcángel San Rafael, cuando se identifica, se da a conocer quién es, dice, yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están al servicio de Dios y tienen acceso ante el Señor de la gloria, es decir, que están delante de Dios. Como se dirá también, los siete ángeles que están delante de Dios en el libro del Apocalipsis. Bueno, esto es ver a Dios. Es no solamente verle, sino estar con Él, tener una relación con Él. Y esto mucho más, sobre todo, cuando se habla de lenguaje litúrgico, que es ver a Dios o ser vistos por Dios. Así, por ejemplo, se hablaba de los que iban en peregrinación para ir a ver el rostro de Dios, mucho más Moisés, que estaba ante el rostro de Dios. Y luego en los Salmos se habla de este deseo: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como les he dicho también de ese Salmo en que se decía, el Salmo 24, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El de manos inocentes y puro corazón. En el lenguaje de los israelitas, subir al monte del Señor, estar en el recinto sacro, significa estar ante el Señor, ver el rostro del Señor, ver el rostro del Señor en cierto sentido. Nadie puede ver a Dios en este mundo, pero sí estar en su favor, estar con Él. Ver a Dios significa, pues, ser de su complacencia. Y en el libro del Apocalipsis se hablará de la ciudad futura. En la ciudad, en la Nueva Jerusalén, estará el trono de Dios y del Cordero, y sus servidores le prestarán servicio, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Esto es algo impresionante, y San Pablo pues nos habla de que en el otro mundo veremos a Dios cara a cara. Entonces, ¿qué significa en la bienaventuranza para San Mateo, que está expresando la mentalidad de Jesucristo aquí? ¿Qué puede significar ver a Dios? Pensando en esa manera de entender aquellas personas sobre lo que pasaba en las cortes de los grandes reyes y lo que pasaba en la liturgia, pues claro, ver a Dios no es ver a Dios como un objeto o un espectáculo, sino es sobre todo ser admitidos en el círculo inmediato de sus servidores, gozando de su familiaridad y para hacer alguna cosa en su servicio. Claro, ver a Dios sobre todo, tener este contacto con Dios definitivamente en la otra vida, pero ya aquí. Y si se tiene el privilegio de tener acceso a Dios, es para servirle activamente, para rendirle culto y entrar de esta forma en relación personal con Él, expresando lo que se siente, haciéndose escuchar por Él, entrando en diálogo con Él. Todo eso es ver a Dios. Y en función de esa admisión en la intimidad de Dios, es como adquiere su verdadero sentido la pureza de corazón. Para ser admitido a ver a Dios en este sentido tan denso y tan rico, es preciso tener un corazón puro, porque dice en San Pablo, que decía en los Hechos de los Apóstoles, en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Y por qué unos llegan a descubrir tan claramente a Dios, mientras que otros quedan como si estuvieran ciegos? Pues porque se necesita la limpieza de corazón. Y así, en todas las cosas podemos ver a Dios, pero aquellos que tienen limpio el corazón son los que pueden verlo. Es como un cristal que está totalmente sucio, no se puede ver lo que hay fuera. Se limpia el cristal y entonces aparece lo que está fuera. Algo así podríamos decirnos en este sentido. En esta vida nunca podremos ver del todo perfectamente a Dios. Eso lo decía San Pablo ya en la primera carta a los Corintios, capítulo 13-12, cuando decía: ahora vemos confusamente en un espejo, mientras entonces veremos cara a cara. Aunque hay personas muy santas que tienen una vivencia muy grande de Dios, pero aún así, a pesar de esa gran vivencia, hay momentos en que parece que viene una oscuridad, y es la noche oscura de que hablaban los santos, porque la fe avanza en medio de tinieblas, y es necesaria a veces esta noche oscura para purificarse más el alma. Y cuando esas tinieblas entonces se disipan, aparecerá en la luz mucho más radiante. Pureza de corazón es limpieza, es claridad, es transparencia, es diafanidad, es luz. Quien tenga los ojos turbios de malos deseos, de mentiras, de ambiciones, de trampas, fin, de cualquier clase de pecado, ¿cómo podrá ver al Dios que es tres veces puro, tres veces santo? La condenación no será más que la prolongación de esa ceguera. Ver a Dios en esta vida es como participar más plenamente en la vida íntima de Dios. Y claro, cuando uno participa más en la vida íntima de Dios, pues es más feliz, porque Dios es sobre todo felicidad, es alegría, es paz para el alma. En verdad que aquellos que tienen el corazón limpio, esos sí verán a Dios.
Solo verán al Señor los hombres de mente limpia y de limpio corazón.
Es así, verán a Dios, es así, verán a Dios.
Que escuchaban las palabras de Jesús se daban cuenta de la alegría que era participar en las ceremonias del culto en el templo de Jerusalén, y esta felicidad pues aparece en los salmos y en ejemplos que nos dan en aquel tiempo. Por ejemplo, en el Eclesiástico nos habla de esto. Esta bienaventuranza puede hacernos vibrar también a nosotros en la medida en que conozcamos una experiencia análoga, la dicha de celebrar juntos el culto de Dios, sin excluir por otra parte la de entrar en relación con Dios en la humilde oración en secreto. Gracias a la experiencia de la oración y de la oración junto con los demás, es como podemos iniciarnos en esta visión de Dios que habrá de ser el privilegio de los elegidos en el mundo venidero. La dicha que nos promete esta bienaventuranza no puede ser exclusivamente futura, sin arraigo en nuestra vida presente. La pureza de corazón que nos pide está orientada hacia una felicidad venidera, pero tiene que permitirnos conocer ya ahora cierta anticipación de esa dicha y suscitar de este modo en nosotros el deseo y la esperanza de esta visión de Dios. La pureza de corazón tiene que permitirnos conocer ya desde ahora una experiencia de la intimidad con Dios, experiencia que hace posible la esperanza, una esperanza viva, gozosa de la dicha de ver a Dios en su reino. Animémonos, amigos, todos, para estar cada día más limpios de corazón, que sabemos que es quitar los vicios, porque será nuestra gran felicidad la de ver a Dios. Claro, para eso tenemos que tener fe. Sin la fe, pues no podemos hacer nada, ninguna cosa, ni entender lo que es el Espíritu, ni entender las cosas de Dios. Pero sí sabemos por Jesús, en esta bienaventuranza, que los limpios de corazón verán a Dios. Y con esta idea nos terminamos ya este programa. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Thank you.